Buenas noches. Desde Radio Colores al micrófono, Elisa Docio Herrero en el programa Leo para ti. Esta noche vamos a ver lo que dice de Giovanni Bellini, Ángel Moreta, y comienza así. Una muchacha desnuda, sentada al borde de un lecho, contempla ensimismada su rostro en un espejo de mano. Destaca su cuerpo luminoso sobre el fondo oscuro de la pared en la que se abre una ventana. A través de esta aparece un paisaje de atardecer. La luz procede de la izquierda. El ambiente es de calma tensa. Algo va a suceder. Abundancia de objetos inútiles pero deseables, tirados en el suelo sucio de lluvia, parecen no tener dueño. De improviso, ante la curiosidad de un paseante, surge un gitano que los ofrece en venta. De 10.000 puede bajar a 8.000. Ni pa' usted ni pa' mí. 6 billetes. El payo se lleva en triunfo una jarra de Talavera, pero fatalmente tropieza y el cacharro se le cae de las manos haciéndose añicos. La gente se espanta como si hubiera estallado una bomba. El comprador queda herido de 6.000 pesetas. Una muchacha vestida con ajustados pantalones vaqueros y blusa escotada me trae en bandeja un café y una sonrisa. Son 125. Guardo el grabado entre las páginas del periódico y, un poco molesto por la curiosidad de la camarera, pago mi consumición. La muchacha, moviendo sus rotundas caderas, sigue sirviendo las mesas. Tomó el café, mirando distraídamente por la ventana la aglomeración de gente en la calle. Los habituales del rastro son impertérritos, no los disuelve ni la lluvia. Una mujer, con las manos en la cabeza, grita desesperada ante las ruinas de su casa. Viste un grueso jersey austriaco, pero el pañuelo que enmarca su rostro la identifica como musulmana. En efecto, es una ciudadana libanesa que regresa a su hogar destruido por las bombas israelíes. González asegura en su despedida que no se ha enriquecido en el gobierno. La economía española crecerá por debajo del 2,5 este año. El País, domingo 28 de abril de 1996. Ha dejado de llover. Salgo del bar con el grabado bien envuelto en el periódico para que ninguna gota suelta lo moje. Paso entre la muchedumbre esquivando su contacto y llego hasta el coche cuando empieza a llover de nuevo. Antes de arrancar quiero admirar mi adquisición. Asustado compruebo que no está dentro del periódico. Agito desesperado las hojas. He perdido mi tesoro. Permanezco un momento aturdido. Luego visualizo mi camino desde el bar hasta el coche. Imposible haberlo dejado caer. Llevaba el periódico abrazado bajo la chaqueta. Tuvo que ser en el bar. Entro. La camarera me saluda con la mano desde el fondo. Saca del mostrador mi grabado enrollado y sujeto con una goma. Le doy efusivamente las gracias y 1.000 pesetas. Ella, rechazando la gratificación, me pide sonriente la goma para sujetarse el pelo. Paula no quiso ver el grabado hasta después de comer. Estaba de mal humor por mi retraso, por lo que habría gastado y, en definitiva, porque me veía contento. Cuando retiré los platos y serví el café, puse sobre la mesa el periódico. González asegura en su despedida que no se ha enriquecido en el gobierno. Abrí el periódico y le mostré el grabado. Lo contemplé yo también desde su hombro, desde su perfume fresco, desde su tacto suave. Es de Giovanni Bellini. Paula me miró incrédula. Yo me corregí recordando que la técnica del aguatinta es del siglo XVIII. Bueno, quiero decir que el grabador copió una pintura de Bellini. La imagen está invertida, sentenció displicente. Se levantó para tumbarse en el sofá y, conectando la televisión, desinteresarse del tema. Por encima de los gags de Aterriza como puedas, le hice saber mi desacuerdo. Cogí de la estantería un libro sobre pintura renacentista italiana y comprobé que yo estaba en lo cierto. No quise imponer mi victoria y fui al sofá y a Paula. Cuando estaba adormecido, abrazado a mi mujer, sonó el teléfono. Ni siquiera hice intención de levantarme, por lo importuno sabía que era Verónica. ¿Podrías coger alguna vez el teléfono?, protestó Paula levantándose. ¿Por qué? Si siempre es tu hermana. Soporté un rato de conversación y de chistes de emergencia en un Boeing. Finalmente me refugié en mi habitación. Los libros son complacientes y discretos. Parapetado tras mi mesa, observó el horizonte de rostros adolescentes, aburridos, adormilados o simplemente bobos. Quizá perplejos, esperando mis palabras, confusos ante mi silencio. Mi mirada llega hasta el final del aula, la pared con la franja multicolor de anoraks y cazadoras colgando frágilmente, esperando caer de un momento a otro y escapar al patio, a la calle, al aire libre. Y encima, el mural con el ciclo del agua, desde el mar hasta el grifo, desde las cloacas al mar. Y el mar autorregenerándose con su incesante movimiento que es la vida, y la vida surgiendo tempestuosa de las olas en efímera espuma, juventud. El murmullo y las risas de los muchachos me vuelven a la realidad y a la lección del día. Había llevado a enmarcar el grabado, pero por falta de tiempo, exámenes, vacaciones, tardé en ir a recogerlo. Cuando por fin me decido y aparezco por la tienda, Pedro, al que conozco desde hace años y al que considero mi amigo, me advierte que no puedo retirar el cuadro porque ya ha caducado. Tras mi estupor inicial, le reclamo seriamente mi pertenencia. Pedro insiste en hacer valer el aviso de recogida de los encargos antes de 3 meses, sin favoritismos. Discutimos y llegamos incluso a amenazarnos. Durante varios días rondé por el taller de Marcos maquinando cómo recuperar mi propiedad. La ocasión se me presenta cuando veo a Pedro salir con un cuadro empaquetado, montar en su coche y marcharse. Rápidamente entro en la tienda y, tratando de ser amable y aparentando prisa, le pido a la dependienta mi grabado. Ella, que debe ignorar el contencioso y no estar al día del conflicto, me entrega el cuadro. Lo pago y me lo llevo con precipitación de ladrón. Cuando llego a casa, encuentro a Pedro, que, ayudado por mi mujer, está colgando mi grabado. Una muchacha desnuda, sentada al borde de un lecho, contempla ensimismada su rostro en un espejo de mano. Tras su cabeza, en la pared, hay un espejo circular. La ventana, también espejo de la realidad exterior, y todo el cuadro como una ventana para el espectador. Yo veo a una novia que espera en la cámara nupcial la llegada del esposo. Ella contempla por última vez su rostro de virgen en el espejo. Ya se ha desvestido y está a punto de quitarse el tocado. Su cuerpo se entregará, pero por su expresión ausente deduzco que en su mente todavía hay reservas. El grabado y la fotocopia del grabado con que trató burdamente de engañarme Pedro son 2 maneras de interpretar la realidad del cuadro, que a su vez reproduce la realidad de la naturaleza. Miro el cuadro reflejado en el espejo, me veo en el cristal que protege el grabado, si alguien lo descubriese en mis ojos. Puedo mirar a todos los lados, aunque sin mover la cabeza ni ninguna parte de mi cuerpo. Frente a mí, un torso de hombre sin extremidades ni cabeza, una cabeza sin cuerpo de un hombre barbudo, un pie cortado, todo en inocente escayola, una mujer joven vestida con una amplia camiseta formando a un hombre con barro, el hombre en actitud de levantarse del suelo, como yo. Me encuentro en el estudio de Verónica sirviéndole como modelo. De vez en cuando me sigue un músculo con el palillo de modelar o me toma una medida. No puedo más, le advierto moviéndome con cautela como si fuera a desmoronarme. Un momento, por favor. De verdad, no puedo, tengo un brazo dormido. De acuerdo, vístete. No, desnúdate tú. Hoy no, lo siento, he quedado con Paula para comer. Cubre la escultura con paños mojados y plásticos al mismo tiempo que yo me visto. La prefiero así, es más abstracta. En realidad pienso que las obras de Verónica son demasiado figurativas, hiperrealistas aún. Tú, sin embargo, estás mejor sin nada. Voy a abrazarla, pero sus manos sucias de arcilla me detienen. La asistenta que trata de poner orden en mi piso de soltero, el divorcio es una nueva soltería, también a veces me destroza algo. La buena mujer es muy miope y demasiado ancha para la estrechez de mi habitáculo. Lo último que ha roto ha sido el cristal del grabado de Bellini y además lo ha manchado con una gota de su sangre. Se hizo un leve corte en un dedo. Afortunadamente la mancha no ha sido sobre la estampa, sino en el margen. Verónica lleva un tiempo en paradero desconocido, así que tengo que recurrir al recetario industrial de Hitchcock Hopkins, editorial Gustavo Gili. Manchas de sangre en libros, se remojan con agua fría, se lavan con jabón y se enjuagan. Dio resultado. Tengo de nuevo entre mis manos el grabado de Bellini y lo contemplo tan sorprendido como hace 2 años cuando lo encontré en un anticuario del Rastro. El cuadro de Bellini en el Museo de Viena. Alguna vez iré a visitarlo. Me entusiasma. Pero el grabador también ha interpretado acertadamente en blanco y negro el colorido de la pintura. La densidad de las líneas, el granulado de la resina, los toques del bruñido. Qué delicadeza de matices y qué bien sacados los blancos en la carne luminosa de la muchacha. Mis conocimientos de aguafuerte se los debo a Verónica. Con la ayuda de una lupa observo la minuciosa orografía del grabado, los resaltes de las líneas entintadas, la fibra del papel de los fragmentos de la figura que aislados se convierten en abstractos y la gran sorpresa, algo en lo que no había reparado antes, en el espejo redondo camuflado en el broche del tocado que refleja, se distingue vagamente pero ominosa la imagen de una calavera, el clásico tema de la muerte y la doncella. ¿Se está preparando la muchacha para dejar este mundo desnuda como nació? Cotejo el grabado con una buena y amplia reproducción fotográfica del cuadro y no encuentro en él el fatídico símbolo. Así pues, el grabador se tomó la licencia de variar el significado de la obra de Bellini con un detalle macabro característico del romanticismo. Paula se separó de mí porque me tenía miedo. Sin embargo, creo que siempre fui amable, incluso cariñoso con ella, hasta que los celos me hicieron enloquecer.